las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Hoy estamos en Valladolid y en concreto en un sitio absolutamente recomendable, con toda sinceridad. Hoy echamos este rato de radio en el Museo Herreriano, un museo de arte moderno español comprensible. En un marco muy curioso, porque este museo está incrustado en un convento del siglo XIV. Y alguien dirá, vaya mezcla. Pues sí, porque les ha salido una mezcla ideal. Desde este claustro de hace 7 siglos, entre obras de arte de hoy en día, te contaremos desde el sainete del caso Palau, qué patético, al mogollón político que se avecina entre comisiones de investigación y dimes y diretes. Sinceramente, qué peñazo. De completo el panorama del día con un dato, una visita al cine y un consejo saludable. El dato lo encontramos hablando de vivienda. La compra-venta de viviendas se dispara en enero. Miguel Palazón.
¿Qué tal, Expósito? Los datos ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística. En enero se realizaron casi 40.000 operaciones de compra-venta de viviendas en toda España. Estamos hablando de la cifra más alta de los últimos 4 años. Y es que la compra-venta creció un 18% respecto al mismo mes del año pasado. Donde más operaciones se han registrado es en Cantabria, Baleares y La Rioja. Claro, como te puedes imaginar, el mercado se activa y el precio comienza a crecer. Por eso 2016 se cerró con un incremento del precio de la vivienda de casi un 5% y subió tanto la vivienda de obra nueva como la de segunda mano. Además, en paralelo se ha recuperado el crédito hipotecario. Dicen los expertos que todos estos datos son síntomas más que evidentes de la recuperación económica.
Ahora te llevo al cine para hablar de precios. Según donde vivas, la entrada es más cara o más barata. Nekane Fernández.
Buenas tardes, Expósito. Ocurre como en tantas otras cosas, y es que el lugar de residencia marca el precio y a veces hasta es un lujo. Barcelona, Madrid, Guadalajara, Oviedo y Vitoria son las 5 capitales de provincia más caras en España para ir al cine durante el fin de semana. El cine más caro está en Barcelona, con la entrada a 10 euros en fin de semana. El más barato lo encontramos en Santander, donde cuesta 4 euros. Una entrada media para disfrutar de una peli en fin de semana sale por unos 7,25 euros. Palomitas y refresco, eso ya va aparte, ¿eh? Hay que decir que los precios no han variado mucho en el último año, prácticamente se mantienen. Algunos cines han ajustado a la baja los precios, mientras que otros añaden promociones o descuentos a su oferta, aunque en algunos casos siguen estando condicionados a circunstancias como que vayamos en grupo o en determinados días o sesiones de la semana.
Oye, ¿no habría que dar un curso, más allá de cine, de comer palomitas con la boca cerrada?
Sí, y de no llevar otro tipo de productos que huelen.
Por ejemplo, o los nachos.
Por ejemplo.
O alitas de pollo he tenido ya al lado.
Por cierto, también, 2 horas no se puede estar sin comer.
¿A qué cine vas tú?
Pues a de Callao, que estaba
mal. Lo de Portugalete, sí, es verdad. Bueno, ahora te doy un consejo que puede mejorar tu salud. Una hora de ejercicio al día frena entre 3 y un 6% la diabetes y el colesterol. Yo no sé si compensa, yo subiría al 3.
Sí, has elegido la persona perfecta para hablar de esto. Bueno, es la conclusión de un trabajo
de diabetes y colesterol.
Sí, porque estoy en forma. El último análisis de cine.
Sí.
Bueno, es la conclusión de un trabajo que se ha realizado en más de una veintena de centros médicos y universitarios españoles. Se parte de la base de que la inactividad física y los hábitos sedentarios, como ver la tele, se asocian a un mayor riesgo cardiometabólico, como la obesidad o la diabetes, mientras que la actividad física de intensidad moderada a alta lo previene. El ensayo clínico, de 8 años de duración, se ha basado en la dieta mediterránea hipocalórica y en la promoción de la actividad física. Si la hora diaria que muchos de esos participantes en el estudio dedicaban a la televisión se sustituía por una hora de ejercicio, el riesgo cardiometabólico se prevenía entre un 3 y un 9%. Visto los resultados, los expertos reivindican la creación de estrategias de salud pública, dirigidas principalmente a personas de más de 55 años, esto te interesa, Ángel.
Sí, a ti también.
Y centradas en la promoción de actividades físicas de intensidad moderada.
Si es más de 55, no me interesa por los pelos. Si fuera más de 65, eres tú, habrías hecho en primera persona.
Ya lo sé, cariño.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, ¿qué? Miguel.
Pues, por ejemplo, lo del 3% de convergencia no es algo nuevo. Hoy el diario ABC publica cómo en el año 93 uno de los hijos de Pujol ya se dedicaba a llevar dinero a Andorra. Vamos a explicarte cómo lo hacían, cómo era el procedimiento.
John.
Pues mira, en Bolullos del Condado, en Huelva, hay
espera,
cierta
espera,
psicosis.
Espera. No es Bolullos.
Bollullos.
Correcto.
He dicho mal. Sí. En Bollullos del Condado, en Huelva, hay cierta psicosis después de que se hayan producido dos intentos de secuestros de menores. Y el padre de uno de estos niños nos ha contado cómo se intentaron llevar a su hijo.
Mecane.
Y también puedes contarnos tus historias, lo que te apetezca. Escribirnos en @expositocope, también en facebook.com/latardecope o enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Lo nunca visto, Expósito. Barça 6, París Saint-Germain 1. Lo nunca visto en Europa. A veces se utiliza esa frase, pero en esta ocasión es realidad. Lo nunca visto en Europa. Y lo nunca oído. Dos sonidos. Este es el minuto 94. Ganaba el Barça 5-1.
30 segundos para terminar el partido. 5-1. Buscando el sexto. ¡Mikel la mete!
¡Toma!
Increíble.
¡Toma!
¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gol, Sergi Roberto!
¡Histórico! ¡Histórico! ¡Mágico!
¡Histórico, mágico! La locura en el Camp Nou. Este es el gran protagonista, el héroe del barcelonismo, Sergi Roberto, acosado en una entrevista por sus compañeros.
Yo me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea. Ahí en París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía... estoy muy contento. Muy complicado porque teníamos que meter tres.
Rakitic, Jordi Alba, Rafinha encima de Sergi Roberto. Vamos a Barcelona. Son 7 minutos para la historia del Barcelona y del fútbol. Ganaba el Barça 3-1, lo había tenido en la mano, 3-0, lo vio perdido y de repente lo ganó.
Neymar Junior, Ney, tira Ney, gol, 4-1, minuto 42, 4-1, mira Luis Suárez, penalti de Marquinhos, Ney, gol, 5 minutos por delante, señala y que la mete, Sergi Roberto.
¡Toma!
¡Toma!
¡Se acabó!
¡Se acabó! ¡Barça 6! ¡Paris Saint-Germain 1! ¡El Barça cuartos de final!
Por si no lo han visto, por si no lo han oído, este es un pequeño resumen, la película del partido, Munilla.
La historia decía que nadie lo había hecho, pero también que si alguien lo podía hacer era este Barça y más a un equipo de Emery. Y así pasó. Aculado atrás el PSG desde el inicio, en el minuto 3 Suárez hizo el primero, justo lo que hacía falta. Y antes del descanso, el 2-0, gracias a la fe de Iniesta. El Camp Nou creía, y más cuando en el 50 Messi marcaba de penalti el tercero. El delirio. Pero en el 62, mazazo con el gol de Cavani. Otra vez a remontar. Por el camino, polémica arbitral y ocasiones marradas por los franceses. Casi nadie creía en el Camp Nou cuando en el 88 faltaban aún 3 goles. Pero entonces Neymar hizo el cuarto de una falta prodigiosa. Y en el 91, otra vez Neymar en un penalti controvertido a Suárez. Y en la última, minuto 95, de nuevo Neymar la ponía. Y Sergi Roberto y el Barça, entre la locura colectiva, entraban en la leyenda y de paso en los cuartos de final por décima vez consecutiva.
Son frases para la historia las que van a escuchar. Son Piqué, Mascherano, Luis Enrique y Neymar.
Los hospitales de aquí a Barcelona dentro de 9 meses que contraten enfermeras, porque hoy la gente va a hacer mucho el amor.
Vale la pena jugar al fútbol para vivir noches como estas.
Que se haya ido, lo siento, pero se fastidia, se ha perdido una noche única. Este deporte es un deporte de chiflaos. No me quiero imaginar a cualquier niño hoy en el Camp Nou no olvidará esta noche en su vida.
Sí, estaba hablando con Sergio todo momento en las faltas, que vete a área, va, que va a meter un gol. Y al final... he metido un gol.
Hasta aquí lo que han visto, lo que han oído. Lo que viene ahora es lo que no saben. Por ejemplo, Elena Condis, ¿cómo ha sido la fiesta de los jugadores del Barça?
Bueno, se desató la locura primero ya en el campo. Messi enloqueció levantando los brazos, gritando a la grada. Neymar acabó rezando. Luis Enrique se pegó un carrerón tremendo para acabar abrazándose con Messi, con Sergi Roberto, con todos sus héroes. Incluso un espontáneo saltó a por Iniesta, que acabó regalando su camiseta. Piqué se frotaba los ojos en shock. No se creía la gesta. Después lo celebraron por todo lo alto. Neymar alquiló una discoteca privada con sus amigos, con los Toys. Piqué también se fue de farra con Shakira. Incluso Bartomeu acabó bailando bailando al son de Orgua, PSG Orgua, en un conocido local de la zona alta de Barcelona. Hoy las portadas destacan esta hazaña histórica. Noche de héroes, sois leyenda, apoteósico, y fuentes próximas al vestuario nos dicen que la plantilla podría recibir un bonus de 400.000 euros por pasar esta eliminatoria, aunque desde el club niegan negociaciones.
Nombres propios de esta noche. Bueno, el primero, alguien que lo ha pasado muy mal. ¿Cómo fue la noche, Anaís Martí, del entrenador, de Luis Enrique?
Bueno, vimos a Luis Enrique más eufórico, invadiendo a la carrera al césped del Camp Nou, riendo y totalmente desbordado, se abrazó con todos sus jugadores. Dice que no lloró, pero está claro que la emoción le conquistó de arriba abajo. El técnico ha centrado toda su atención en remontar este partido desde el día siguiente del 4-0 en París, reanimando a su plantilla moralmente y variando el sistema al 3-4-3, un dibujo que dejó sin recursos a este PSG. El asturiano confirmó tras la histórica remontada que el sufrimiento ya es pasado y que le dedica esta victoria a todos los que confiaron en este Barça.
Esto primero, hemos tenido que pasar el luto, y el luto ha sido duro, nos han dado por todos lados, especialmente a uno, aunque no leo, pero evidentemente me entero de todo. Esta victoria va especialmente dedicada a todos los culés que han tenido fe en su equipo, a pesar de que un día haya un rival que haya sido superior, como fue en París. Y además este equipo ha demostrado que sabe ganar, porque hemos ganado mucho, pero cuando hemos perdido también creo que hemos demostrado que sabemos perder. Yo el primero, especialmente.
Y ahora los jugadores, Elena, los jugadores, los nombres propios de los grandes héroes del barcelonismo, empezando por Sergi Roberto.
El héroe de la noche, el canterano, pasará a la historia por marcar el gol de su vida, cuando en el 95 empujó el balón con una fe sobrenatural para orar el milagro del 6-1. Así respondió al desafío de Luis Enrique, que le venía picando con que no marcaba un gol desde juvenil. Volvió también el mejor Busquets, el mejor Piqué, pero no fue la noche de Leo Messi. Ayer fue Neymar el que se puso el equipo a sus espaldas. El brasileño tiró del carro y en 7 minutos marcó 2 goles, uno de falta, otro de penalti, y dio el último a Sergi Roberto para consumar esta remontada histórica. Este es Neymar, así estaba de eufórico.
Tenía un partido perdido, perdido en París, y aquí jugamos sin responsabilidad, jugamos con alegría.
¿Es el mejor partido que has jugado, que has visto en un campo?
Sí, este es el mejor partido que he jugado, porque por la historia, por los goles, por el partido, por los dos equipos que tenía, son dos equipos muy fuertes, y el mejor partido que he jugado.
Y vista la gesta, Manolo Oliveros, hay una pregunta casi ya contestada, pero hay que hacerla. ¿Hay alguna posibilidad de que Luis Enrique siga en el Barcelona?
No, ninguna. Luis Enrique, tal como dijimos en su día, ya hubiera anunciado incluso que se iba si se hubiera producido un resultado positivo en París. Es decir, su decisión es pura, es para desconectar y no está supeditada a los resultados aquí. Así que no hay marcha atrás, porque ya lo tenía madurado y porque no va con él el rectificar. Bartomeu respondía también a esta inquietud en Bein Sports después del partido.
¿Y ahora qué hacemos con Luis Enrique? ¿Van a intentar convencerle para que siga en el Barça?
Ya hemos hablado con él. Luis Enrique ha dicho que el próximo año nos seguirá. Es su decisión, la tenemos que respetar, aunque nos gustaría que continuase, pero la respetamos muchísimo.
El Barça en cuartos de final, haciendo historia. Toda gran victoria deja un gran perdedor. El señalado es este, un español, Unai Emery.
Cuando teníamos que conseguir los últimos minutos, pues ya prácticamente sentenciarlo a nuestro favor y no dejar que ellos se engancharan, pues bueno, también las decisiones arbitrales han sumado también para...
¿Tú crees que han influido las decisiones arbitrales?
Bueno, son tres partes. La parte nuestra, que tenemos que hacer autocrítica, la parte arbitral, que ha tomado decisiones en un partido que era difícil y en las que pues posiblemente también una incidencia en contra nuestra también ha tenido, y luego el adversario, lógicamente, que es capaz de hacerlo y lo ha hecho.
Carlos Sáez, ¿qué dicen hoy en Francia de la gran debacle del Paris Saint-Germain?
Muy dura la prensa francesa con el PSG Corro. El diario L'Equipe titula en su portada incalificable y habla de autoboicot de Emery. Todo el proyecto parisino está en cuestión por esta humillación. Palabras que repite Le Parisien junto con eliminación vergonzosa. Dice que Emery pasará la historia por este ridículo. En la misma línea se muestra Le Monde al hablar de naufragio histórico, y Le Figaro dice que es imperdonable. Por cierto, Corro, algunas alusiones al arbitraje en todos los medios señalan que el árbitro estuvo muy mal con el PSG, pero en cualquier caso no lo ponen como excusa.
De eso hablamos, del árbitro de Aitekin, porque es una de las actuaciones más protestadas de los últimos tiempos. Le preguntamos a Fouto, las jugadas polémicas, ¿cuántas hubo? ¿Quién acertó, quién no acertó, Fouto?
Mucho trabajo y muchas jugadas polémicas tuvo anoche en el Camp Nou el alemán Aitekin. Vamos por partes. En la primera parte se pide un penalti por manos de Mascherano. La verdad es que el jugador del Barça tiene la mano apoyada en el suelo y es una mano absolutamente involuntaria. Luego todo lo gordo llegaría en el segundo periodo. Nada más comenzar, penalti sobre Neymar de Meiner que pita el juez de área. Un penalti que, aunque el jugador del Paris Saint-Germain no lo quiera hacer, termina derribando a Neymar y por tanto yo creo que aquí acierta el colegiado alemán. Luego jugada clave del partido con 3-1 en el marcador, minuto 84, penalti claro de Mascherano sobre Di María, que hubiera supuesto la expulsión del jugador del Barça. Ahí no pita nada, absolutamente nada, el árbitro alemán, y posteriormente llegaría el cuarto gol del Barça. Y la jugada clave, la otra del partido, el penalti de Marquinhos sobre Luis Suárez. Hay un leve contacto, pero no lo suficiente como para pitar penalti.
Apunten, Barça, Real Madrid, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund en cuartos de final. Le ganó 4-0 al Benfica, el equipo alemán, con Aubameyang como gran estrella. Y en la Champions Juvenil hemos metido al Real Madrid en la Final Four. Le ganó 2-1 al Ajax. Va a jugar las semifinales contra el Benfica. La otra semifinal es el Barça-Salzburgo. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un campeón del mundo con España, Xabi Alonso, jugador del Bayern, de la Real Sociedad, del Real Madrid, del Liverpool, ha anunciado esta mañana que cuando termine la temporada deja el fútbol.
Es una decisión que ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, muy meditada, que viene en el momento correcto, ¿no? Siempre he pensado que hay que saber elegir el momento de acabar, de saber cuándo llega el final, y es el momento adecuado después de muchos años. Acabar en el Bayern, en el más alto nivel, era una de las cosas que yo quería hacer. Siempre queriendo un poquito antes, mejor que más tarde, ¿no? Para acabar las cosas.
De uno de sus equipos hablamos, del Real Madrid, que juega el fin de semana contra el Betis. Noticias deportivas del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Un Real Madrid que ha vuelto hoy al trabajo pensando en esa visita del Betis el domingo, donde Pepe ha trabajado con Coentrao en el gimnasio al margen del resto de jugadores, y donde Varane ha tenido día libre por su paternidad. Por cierto, en el Real Madrid están igual de alucinados que el resto de los mortales, aunque no sorprendidos con lo que hizo ayer el Barça. Y también te cuento, Corro, que mañana tendrá lugar en Miami la presentación del encuentro que va a medir precisamente al Real Madrid y al Barça en esa International Champions Cup.
Hay noticias en el Atlético de Madrid, Luis Millán. Entre otras cosas, hemos escuchado a Fernando Torres.
Sí, el niño sigue sin regresar a los entrenamientos. Tampoco lo han hecho Gavi, Thiago y Gameiro, aunque este último no debería tener problemas para jugar ante el Granada, tras ser nombrado mejor jugador del mes de febrero para los aficionados atléticos. Esto decía Torres sobre su golpe en Riazor.
Entiendo la magnitud de lo que pasó cuando veo el vídeo a tiempo real, ¿no? Supongo que fueron minutos interminables para la gente que me aprecia, la gente que me quiere, sobre todo, por supuesto, para mi mujer, mis padres, mis hermanos que lo estaban viendo en directo, y entiendo pues el susto que se llevaron, pero creo que hay que estar contentos porque podía haber sido mucho peor.
Vamos a Vigo, solo nos queda un equipo en la Europa League, es el Celta, que juega hoy contra el Krasnodar a las 9:05, es partido de ida de los octavos de final. Noticias de este partido, Santi Peón.
Pues que Berizzo ha dado a conocer esta misma mañana la lista de convocados, en la que sorprende, Corro, la ausencia de Sergi Gómez, del central catalán, que por decisión técnica no estará esta noche en Balaídos, además de Rubén y el Tucu, ambos lesionados. En el Krasnodar la principal ausencia es la de su estrella, la del delantero Smolov. Arbitra, por cierto, el árbitro que se la lió al Málaga en Champions en 2013, hablamos del escocés Craig Thompson.
Ayer se jugó el partido aplazado Deportivo La Coruña Betis. Empate a uno, se puso el Betis por delante con gol de Piccini, y en el 92.
Penalti en Riazor, Pepe.
Sí, penalti cometido sobre Celso Borges. Gol. Gol, 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 gol.
Leticia Chas, La Coruña, de eso se habla, del penalti pitado en el último instante.
Sí, fue la jugada polémica del partido. Víctor Sánchez del Amo considera inexistente la pena máxima y Pepe Mel, en cambio, la ve clara. Escuchamos a los dos técnicos.
No he visto la jugada, pero por lo que me dice todo el mundo, no hay absolutamente nada. Nos ha privado de conseguir la victoria y eso nos deja ahora mismo muy cabreados.
Lo he visto muy claro, el penalti, y desde mi sitio he tenido la suerte de verlo claro.
Deportivo de La Coruña, 24 puntos, está a 5 del descenso. El Betis tiene 28. Vamos ya con la jornada de mañana. Mañana hay un Español Unión Deportiva Las Palmas. Es un duelo de Quiques, Quique Sánchez Flores y Quique Setién. Vamos hasta Barcelona para saber las noticias del Español, Juan Arias.
19 convocados en el Español. Alta Álvaro Vázquez, baja Rubén Duarte. Sigue sin poder contar Víctor Sánchez, Leo Baptistao, Roberto y Navarro.
En la Unión Deportiva Las Palmas la noticia es la de toda la semana. La noticia es Quique Setién, Juan Fran Cruz.
Quique Setién señaló que lo tiene que pensar, que va a tardar unos días en contestar si renueva o no con la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí indicó que todo esto en torno a la renovación le está produciendo un desgaste, que hasta que comienza el periodo en que se habla sobre su continuidad en la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido el año y medio más feliz como entrenador.
Por supuesto que supone un desgaste. El año y medio que yo he vivido aquí, desde hace un mes y medio que se ha empezado a hablar de la renovación, ha sido posiblemente de los más maravillosos que he vivido en mi vida deportiva. He tenido otros, porque he estado muy a gusto. Y lamentaría mucho tenerme que marchar de aquí con la sensación de que voy a perder eso, de que no me voy a acordar de eso.
Un apunte más de fútbol. La selección española femenina se ha proclamado campeona de la Copa Algarve. Ganó a Canadá 1-0. Hay más noticias en el deporte español. Coches, Fórmula 1, entrenamientos en Montmeló. Este es el análisis de Fernando Alonso después de volver a montarse en el coche.
Estamos todos preparados en el equipo, menos ellos, así que vamos a ayudarles, como digo, en todo lo posible. Saber que tenemos que mejorar de manera inmediata, que, como decía, si pierdes 30 kilómetros en cada recta, pues es complicado.
Carlos Miquel, Montmeló, noticias del coche de Alonso.
Pues la noticia del coche de Alonso es que está parado todavía. Desde las... era el filo de la 1 de la tarde cuando se paró la última vez. Tuvo 2 averías eléctricas seguidas. Todavía no han conseguido repararlo. Me dicen desde el equipo McLaren que no han cambiado el motor. Son 33 vueltas. Y ahora mismo está haciendo un simulacro. Y el séptimo tiempo del día. Está haciendo un simulacro de carrera Sebastián Vettel, después de ser el más rápido. Segundo, Hamilton. Tercero, Con. Y buen tiempo para Toro Rosso de Dani Kvyat, el compañero de Carlos Sainz. Cuando hace una semana os conté que estaba muy mal el McLaren, algunos se lo creían, pues ahí lo tenéis.
Vamos, que la vida sigue igual para el McLaren. Vamos con el baloncesto. Tenemos 2 partidos hoy de la Euroliga, Juan, el Barça y el Baskonia, Albert Díez.
Sí, tenemos, Corro, por delante esta 25ª jornada de la máxima competición continental. Faltan 6 para el final, lo recuerdo, hay que mirarlo todo con lupa. Hoy, como apuntabas, actúan 2 de los españoles. Cronológicamente, el Baskonia juega a las 7:45 en la pista del Fenerbahce. Atención que los vitorianos con 13-11, es decir, 13 triunfos, 11 derrotas, marcan el corte del playoff y llegan al partido con dudas. La Provítola y Schengelia y la baja de Bargnani. Y a las 9 de la noche, el Barcelona en el Palau a 4 triunfos del corte, o sea, casi imposible, recibe al colista, el Unix ruso de Kino Kulom. Ayer Barjokas negó que el vestuario le esté haciendo la cama.
Pilar Casado, noticias buenas para 3 equipos españoles en la Eurocopa y en la Liga de Campeones.
Única y Eje Valencia ya están en semifinales de Eurocup tras vencer en el definitivo desempate a Bayern de Múnich y Hinkey, respectivamente. Los de plaza se medirán a uno de los grandes favoritos de esta competición, el Lokomotiv Kuban y el Valencia al Hapoel Jerusalén. En principio, aunque podría haber modificaciones, arrancarán para ambos el 14 de marzo las series al mejor de 3 partidos. Las buenas noticias también llegaron en la FIBA con el contundente triunfo del Iberostar Tenerife ante el PAOK, que le dio billete para los cuartos. Su rival se conocerá mañana tras el sorteo que se realizará en Múnich.
Vamos al Parra Center para contar el debut de Calderón con Atlanta. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la tercera fue la vencida y José Manuel Calderón debutó con Atlanta. Jugó 11 minutos en el triunfo ante Brooklyn. Además, victorias para Pau Gasol, Ricky Rubio, Serge Ibaka y derrotas para Nico Mirotic, Billy y Juan Hernán Gómez. A destacar el doble-doble de Ricky Rubio. El base español terminó con 15 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias para que Minnesota ganara a los Clippers. Por cierto, volvieron a perder los Warriors en casa ante los Celtics y los Spurs hacerse la primera plaza del oeste. Los de Pau, que acumulan 9 triunfos seguidos, están a solo 1.5 partidos de Golden State.
Ciclismo, Eric Frade, París-Niza.
En la París-Niza hoy son 200 kilómetros que deberían terminar al sprint. Restan 56 kilómetros y tenemos una fuga consentida de 6 ciclistas con 3 minutos de adelanto sobre el pelotón, donde está el líder Alaphilippe con 33 segundos en la general sobre su compatriota Galopin y 1.31 sobre Contador. También hay 6 en fuga en los últimos 50 kilómetros de la Tirreno Adriático, segunda etapa. Recuerdo que es líder Damiano Caruso, el BMC ganó ayer la crono por equipos.
3 cosas más, fútbol sala, copa, hoy empieza cuartos de final, Palma Futsal, el Pozo Murcia y Barcelona Lasa, Magna Gurpea. En bádminton, Carolina Marín ganó ayer en el All England, hoy va a jugar contra Bian Yao G. Y en la Soval ganaron los 4 primeros, ganó el Barça, el Granoller, el Ademar León y en la Turjao La Rioja. Hasta aquí lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana, Expósito.
Todo en COPE, gracias Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras de COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. ¿Cómo se fabrica una remontada como la del Barça? Lo contó Mascherano anoche con Juanma Castaño en el partidazo.
Has visto cientos, miles de partidos de fútbol seguramente. Has jugado muchísimos. ¿Algo parecido a lo de hoy en alguna ocasión en tu vida?
No, lógicamente no. No, y sobre todo con el desarrollo que hemos tenido, ¿no? No es solamente el resultado final, sino el desarrollo del partido, donde en el medio del partido lo tenés muy cerca y de tan cerca que lo tenés pasás a tenerlo lejos o muy lejos de nuevo, y ya cuando las esperanzas se desvanecían, encontramos un gol y nos volvemos a meter, y viene el penal y ya estás a un gol y bueno, te jugás todo lo que queda. Simplemente la reflexión es que vale la pena jugar al fútbol para vivir noches como estas.
Con el 3-1, con el tanto de Cavani, perdisteis evidentemente la expectativa, ¿no? La ilusión, bueno, de la remontada.
Claro, fue un golpe durísimo, muy duro, porque estábamos muy cerca, pero yo veía en acciones a compañeros que cuando no nos cobraban una falta, seguíamos protestando. Eso significa que todavía había vida. Para poder pasar una eliminatoria así, necesitábamos un partido loco como el que fue. En un partido normal no lo ganás, 6-1.
¿Me podrías decir cómo fueron los momentos previos al partido? ¿Hubo algo especial de motivación, algún vídeo, algo distinto en el vestuario? ¿Nada? ¿Un partido más?
No, como un partido más no. O sea, al final hemos masticado con mucho veneno durante todos estos días, y el equipo empezó a creer que todavía quedaban 90 minutos, que el partido tenía que jugarse. De haberlo tenido todo perdido a poder seguir vivo es algo que se disfruta. Si algo tiene la Champions es esto, que un partido malo te penaliza demasiado. Nosotros nos ha penalizado mucho. Está claro que no todas las noches van a ser como las de hoy.
Mascherano, uno de los triunfadores de la noche. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con esto, Carlos Ganga, con la victoria del Barcelona.
Después de la gran remontada, ¿es el Barça favorito para ganar el triplete? Esto es lo que te preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos más de 1.800 votos y, Corro, no lo tenemos muy claro porque el 51% piensa que sí y el 49% que no.
O sea que está dividida la opinión de la gente que vota en la cuenta de Twitter. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo está la cosa?
¿Cómo te olías lo de la remontada, eh?
Uy, qué intuición tengo, eh.
Esta es la última pista del Reto Pedrito, que busca una remontada en el fútbol europeo. Y sí, la pista es la siguiente.
Sí, bueno, no es tan grande como la de ayer, evidentemente, porque la de ayer es única. Dijimos que el equipo que remontó llegaba a su primera final y única final europea gracias a esa remontada, que estaba entrenado por un mito del madridismo. Dijimos que se clasificó ese equipo para una final jugada en Wembley, y hoy decimos que la remontada tenía un poco de trampa, porque parece ser que el equipo contrario estaba comprado.
Ahí va. Bueno, pues ahora sí que me has despistado. Bueno, pues
esa es la
última pista. Mañana la resolución del Reto Pedrito. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, enseguida sí, mucho Barça 6, París Saint-Germain 1, porque ese resultado no ha dejado indiferente a nadie, ni a los que iban con el Barça, ni a los que iban con el París Saint-Germain. Así que nos vamos a dar una vuelta por todo lo que pasó en ese partido.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Estamos en Valladolid y tú sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta que piensa nuestra gente, Nekane Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
¿Tiene frío?
No, estoy bien. Pero se está mejor fuera que dentro, eso sí.
Ya.
Bueno, ya sabes que yo soy friolera. Me pongo una chaquetita y ya está. Y así no te di guerra en toda la tarde.
Sí, solo te pregunto si tenía frío, no que me contaras tu vida.
Pero ya sabes que te cuento mi vida. Y te cuento lo que se cuenta en las redes sociales también.
Venga, por favor.
El Papa Francisco, que vuelve a ser portada, esta vez en la edición italiana de la revista Rolling Stone. Nos tiene acostumbradas a
el
ver
Papa
a
Papa Francisco estrellas. En los Rolling Stone.
Eso es.
Hola.
¿Has visto cómo han cambiado las cosas? Claro. La imagen del Papa con el pulgar derecho levantado, y que ya está recorriendo esas fotos las redes sociales. El número se centra en su figura, la de un pontífice realmente adecuado a los tiempos actuales, según la publicación, y que dice que, como toda persona influyente, dice cosas de sentido común, y tanto es así que su soledad comienza a ser palpable. Rolling Stone celebra que el Papa ha conquistado a todos los jóvenes con sus palabras de atención a los más pobres, con su tono cercano a la gente común. Y la revista musical también habla de la visita que Francisco va a hacer en unos días a Milán, donde se va a reunir con chavales en el estadio de San Siro.
Hoy hacemos la tarde de COPE en Valladolid, en directo desde el Museo Patio Herreriano. Pues esperamos aquí hasta las 7.
Porque hay hueco, ¿eh? Así que estamos esperando a todos los oyentes que puedan acercarse. Nos dice Juan José en Facebook que disfrutemos mucho de esta tierra, su tierra. Y nos cuenta que no va a poder acercarse a vernos, pero que nos va a estar escuchando. Nos ha dado tiempo de dar esta mañana un pequeño paseo por aquí, por este museo expósito. También a ti, yo y a Uriarte, que os habéis sacado una foto con una escultura de los Reyes de España, de Doña Sofía y Don claro. Juan Carlos.
Para cuando digamos aquello de lo siento mucho, no vuelve, para poder enmarcarlo.
Pero quien no haya visto esa foto, podéis entrar en Facebook, en nuestro Twitter también, para poder ver ese selfie. Manu, que ya lo ha visto, dice que tengáis mucho cuidado con el Rivera y que disfrutéis de Pucela, que hace un buen día.
Muy rico el Rivera, por cierto, damos fe.
Sí. Y Luis pregunta que si habéis disfrutado ya de un Rueda.
Sí.
Bueno, pues entonces ya está, porque si no decía Luis, si no lo habéis hecho, que lo hagáis antes de iros. No os podéis marchar de Valladolid sin catarlo.
Llega tarde. Mago de Oz retoma en unas semanas su gira por España.
Empiezan el 25 de marzo en Martín de la Jara, en Sevilla. Y van a extender ese tour hasta el 9 de septiembre, que actúan en 100 Pozuelos. Después han anunciado en las redes que se van a meter en el estudio para preparar su próximo disco.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Algunos, o muchos, mantenemos la teoría de que todo esto del proceso de la independencia de Cataluña es la huida hacia adelante de Convergencia para tapar la basura de la corrupción y la basura en la que están metidos hasta el cuello. Lo estamos viendo en el juicio del caso Palau. Millet y Montull han cantado e implican directamente a Convergencia en el pago de comisiones y, sobre todo, en el cobro de esas comisiones. De hecho, hoy Montull ha confesado que las comisiones subieron del 3 al 4% porque Convergencia quería más dinero. Pero esta historia de la corrupción se remonta a los tiempos de Puyol y también a sus hijos. ¿Te acuerdas de aquellos que decía la madre del no ten ni sing? Bueno, pues era mentira. Vamos conociendo que los Puyolones llevaban actuando desde hacía años. Hoy en ABC, Javier Chicote publica que Josep Puyol Ferrusola, el hijo, ingresó 200 millones de pesetas en metálico, ojo, 1 millón y pico de euros en metálico entre el año 1993 y el año 2000. Te recuerdo que en esos años, papá Puyol era molt honorable president. Javier Chicote, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo hacían esto? ¿Cuál era el modus operandi?
Bueno, pues esta parte de la corrupción es la más burda. Hay que entender que recibían el dinero en metálico, obviamente, pues el pago de comisiones, de favores políticos, entonces se iban a Andorra y lo ingresaban en sus cuentas corrientes. Pues un día llevaban 20 millones de pesetas, otro día llevaban 10, otro día 5, otro día 8, y lo iban ingresando. Este informe de la policía solo se refiere, como bien decías, a uno de los 7 hijos de Jordi Puyol y Marta Ferrusola, a Josep. Es decir, 200 millones de pesetas en metálico. Habría que sumar que luego recibían dinero también en transferencias, si empezamos a extrapolarlo a 7 hijos, porque la policía ha encontrado que cuando Josep ingresaba también solían ingresar los otros, pues nos encontramos con un botín inmenso, que además esta época, como apuntabas, es con Jordi Puyol padre, claro, ejerciendo la presidencia.
Eso te iba a preguntar, hablamos del año 93, ojo,
sí.
Voy a decir una putad, pero un año después del famoso 92, ¿quién era Jordi Puyol?
Claro, es que, de hecho, las cuentas se abren en el 92. Yo creo que algo tuvo que ver con, claro, cuando llegaron los Juegos Olímpicos y cuando se estaban preparando los Juegos, pues hubo una inversión brutal en todo tipo de servicios y de infraestructuras, y todo apunta, en la investigación me hayan pasado muchos años, pero todo apunta que de ahí puede venir gran parte del botín de los Puyol, porque estas cuentas se abren efectivamente en Andorra en el año 92, entiendo pues que estaba entrando tanto dinero que tenían que empezar a esconderlo y lo llevaban a Andorra. Y otro dato curioso que viene en el sumario, a mí me lo habían dicho hace tiempo pero no lo podía demostrar, es que estaban usando helicópteros para ir a Andorra. Se montaban un helicóptero, aterrizaban, iban al banco e ingresaban el dinero pues en billete sobre billete, que es como lo recibían. Además, no hay ningún tipo de justificación posible, es decir, ellos no han presentado al juez nada con el que se pueda justificar, legalizar, decir que esas cantidades correspondían a servicios, a trabajos. No, estos eran los 7 Puyoles Ferrusola que ingresaban cantidades indecentes de dinero en billetes en Andorra, y el origen, siendo quienes son, pues obviamente está donde está.
Eso te iba a preguntar, Javier, ¿la pasta de dónde venía?
Pues desde luego lo que dice la policía es que no tiene un origen legal y que no han conseguido demostrar o no han conseguido decir que hay un origen ilícito de ese dinero ni probarlo de ningún modo. Por lo tanto, siendo hijos del hombre que controlaba Cataluña y que ya hemos visto por otros sumarios y por otras investigaciones a qué se han dedicado sus hijos, sin ningún riesgo a equivocarme, el origen del dinero solo puede ser el pago de comisiones por adjudicaciones de obras controladas por Convergencia, en este caso por la Generalitat. Bueno, de hecho, ahora que hablábamos de Barcelona 92, por esas fechas se hizo una reforma del aeropuerto del Prat y quien suministró el mármol fue una empresa de Jordi Pujol Ferrusola, que simplemente lo que hizo fue pagar a un precio y vender a otro y llevarse una comisión. Esa empresa hoy se llama Iniciativas Marketing e Inversión, Sociedad Anónima, y es la más importante, la sociedad cabecera de la pieza que investiga los negocios del primogénito y con la que cobraba a empresarios por servicios presuntamente ficticios.
Carambas. Te estamos leyendo todos los días, cada dos por tres en ABC, con estas historias. ¿Qué queda por saber de este absoluto disparate, Javier?
Bueno, pues el juicio del caso Palau ha sido fundamental porque este además despeja todo tipo de dudas y de también estas maniobras de confusión que están diciendo que si esto está preparado para frenar el independentismo. Bueno, el caso Palau, que es el que más titulares nos está dando ahora, se inició antes. Antes de que dieran el paso al soberanismo. Es decir, lo que viene después, un día si quieres hablamos largo y tendido de claro. Todas aquellas guerras policiales. Pero este no, este es anterior. Este lo acabó de instruir un juez que se llama Pijuan, que me parece que no es de los que dan saltos de alegría con los goles de la selección española. Yo tuve ocasión de conocerlo y pese a que le acusaban de cercanía a Convergencia, él acabó la instrucción de la causa y la llevó a juicio y no era para nada sospechoso. Emilio Sánchez Oguillet, el fiscal, ha hecho un gran trabajo. Esto lo empezaron los Mossos, luego hubo que cambiar por la Policía Nacional y salieron las pruebas. Y aquí las pruebas están de que se estaba pagando, en este caso Ferrovial, estaba pagando una serie de comisiones, porque si no pagaba no conseguía obra, cuando no era la única forma de conseguir obra, pese a que estaba bien adjudicada y presentaron la mejor oferta. Y esto despeja cualquier tipo de dudas o de incógnitas. Lo que han hecho Millet y Montoya, en realidad, me impresiona escucharlo de ellos. Sí. Pero es ponerle voz a lo que ya habían demostrado los investigadores en la causa.
Pues seguiremos contándolo y seguiremos opinando y seguiremos vomitando porque es lo que generan. Javier Chicote, compañero de ABC, gracias, amigo.
Gracias a ti, un abrazo.
Chao, Javier. De forma periódica, los medios nos hacemos eco de intentos de secuestros, pero quizás no tantas veces de secuestros a menores, verás. Cada cierto tiempo contamos informaciones que alertan de tentativas de secuestro en determinadas zonas, o recogemos los testimonios de los vecinos que explican que han oído hablar de que si una vez intentaron... Bueno, esta mañana, con Carlos aquí en Herrera en COPE, hemos escuchado a un padre contar lo que estuvo a puntito de pasarle a su hijo. Elena Grandal.
¿Qué tal, Expósito? La verdad es que a uno se le ponía la piel de gallina, ¿eh? Al escuchar a José María Sánchez, él es vecino de Bollullos, Par del Condado, en Huelva. Su casa ahora mismo está en manos de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, el 5 de marzo. Uno de los familiares de José María fue a recoger a su hijo. El chaval ya estaba dentro del coche. Los adultos aún no habían entrado en el vehículo. Y entonces se produjo el intento de secuestro.
Parecía una furgoneta, se le cruzó en medio del carro y se bajó una mujer, le quitó el cinturón al niño y llegó a coger al niño. La mujer, al coger al niño y casi ya meterlo dentro de la furgoneta, pues mi mujer cogió y lo agarró por la cintura. Y tirando, forcejando y gritando socorro, 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 pues se pudo quedar con el niño. Ella sale corriendo y esta gente se montaron en la furgoneta.
Bueno, imagínate el susto, ese momento y los reflejos, ¿no?, de esa madre que se abalanzó para rescatar a su hijo. Sacaron al crío del coche donde estaba, lo intentaron meter dentro de la furgoneta y estuvieron a nada, a un punto. Los gritos de socorro asustaron a los secuestradores, que se olvidaron del niño, se metieron dentro de la furgoneta y huyeron. Desgraciadamente, este no es el único caso. Hay una denuncia por un caso muy similar en el Rocío, en la barriada de las Gallinas, y como contaba José María en Herrera en COPE, la forma de actuar en ambos casos fue prácticamente la misma.
La hipótesis es que es una banda, porque el modus operandi, dice la Guardia Civil, que es el mismo. O sea, buscan un tipo en concreto de niño, porque es más o menos de la misma edad, y la furgoneta también era muy parecida. Las personas que iban también eran del mismo rasgo.
Bueno, el caso es que ahora mismo la Guardia Civil está investigando estos hechos y trata de encontrar si hay una posible vinculación entre los dos sucesos.
Como te puedes imaginar, en la zona hay una absoluta psicosis. COPE Huelva, Ana Oreiro, compañera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué se sabe de los supuestos secuestradores, Ana?
Bueno, de los supuestos secuestradores, según la descripción que han dado las madres, lo primero aclarar que el caso del Rocío lo descarta completamente la Guardia Civil. Sí hay dos casos en la misma localidad, en Bollullos, con apenas 48 horas de diferencia. Y por los rasgos que han descrito las madres, pues podría tratarse de búlgaros o rumanos y de etnia gitana. Es un poco lo que se sabe, que iban en una furgoneta de color claro, blanca en principio, Mercedes-Benz.
Elena.
En el caso de los críos, Ana, más o menos tenían el mismo perfil. En este caso, este oyente nos hablaba también de ese otro caso, aunque tú nos dices que lo han descartado, pero ¿van más o menos a por el mismo tipo de niño, edad, más o menos?
Sí, van a por niños pequeños de la misma edad. Eso es lo que nos han dicho un poco los padres. Como decimos, en estos momentos la Guardia Civil está peinando todas las imágenes de las cámaras de seguridad de Bollullos de la zona, y si es verdad que se ha desplegado un dispositivo muy importante de Guardia Civil y de policía local. Están cerradas, por ejemplo, las entradas y las salidas a la autovía de la localidad.
¿De la investigación ha trascendido algo, Ana?
Muy poquito. Hoy ha estado el delegado del Gobierno, Antonio San, ha hablado de este asunto, ha dicho que mucha precaución, que cautela por parte de los padres, pero también tranquilidad. Podemos contaros que ahora mismo hay tres veces más de Guardia Civil en la zona de la que se ve, nos decía hoy también el alcalde, y mucha secreta en estos momentos investigando por toda la zona. Es una zona que hay que recordar que tiene mucha población inmigrante porque se dedica a la agricultura y tal,
claro.
Y que es una zona muy tranquila. Entonces se está investigando y poco más ha trascendido hasta el momento.
Claro, hay mucha presencia policial, Ana, que se ve y de la que no se ve, y no es por alentar la psicosis, pero de todas maneras imagino que el ambiente entre los padres, como mínimo de bastante nerviosismo o incluso cierto miedo, ¿no?
La alerta ha sido terrible. De hecho, claro. Bueno, los que somos padres todos hemos recibido por los grupos de WhatsApp del colegio pues la alarma social, que tengamos cuidado con esas furgonetas, que los niños no vayan solos, claro. Pero sí es cierto que en las últimas horas se ha ido tranquilizando por toda esa presencia policial, bueno, pues que le da también garantía a los vecinos, ¿no?
Claro.
Ana Oreiro, compañera de COPE Huelva, gracias.
Un saludo.
Chao, chao, Ana. Espiar en nuestros teléfonos móviles cada vez es más usual para los servicios de inteligencia, eso dicen. China, Rusia, Estados Unidos son los países que parece ser más lo hacen. De Europa, los principales, Francia, Alemania y España, sí. En nuestro país cada vez se invierte más en espionaje digital. Se ha sabido a raíz de las últimas filtraciones de WikiLeaks. Mónica Villalain.
Pues mira, desde hace tiempo sabemos que cualquier cámara o micrófono de un dispositivo electrónico, sea móvil, tableta u ordenador, si está conectado a Internet, puede ser hackeado o infectado con un virus. Lo que muchos no sabíamos es que los servicios de inteligencia entraban en nuestros sistemas para conocer información personal. El portal de Julian Assange ha revelado que Estados Unidos lo hace masivamente sin autorización judicial y que espía a través de los teléfonos móviles y las televisiones inteligentes. WikiLeaks ha publicado miles de documentos sobre las sofisticadas herramientas del ciberespionaje que utiliza el Centro de Inteligencia norteamericano. Estas informaciones aseguran que entre 2013 y 2016 la CIA habría descifrado los códigos de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Signal o Telegram, y controlarlos de forma remota. De la misma manera habría ocurrido con los televisores inteligentes. Mediante un programa creado en colaboración con el MI5 británico, habrían logrado convertirlos en micrófonos encubiertos.
Las filtraciones de WikiLeaks cada día nos sorprenden con una cosa nueva, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se hackea? A estas horas se está desarrollando un taller de hacking en Valladolid, dentro del evento Hack for Good. Es un encuentro que se celebra en su quinta edición, este año en 14 sedes de toda España de forma simultánea. Los hackers buscan hacer un mundo mejor. Digamos que son hackers de los buenos. Allí participa Sergio Carlón. Es estudiante de Ingeniería Informática aquí, en la Universidad de Valladolid, donde estamos. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, permíteme que lo diga así tan gráficamente. Digamos que hay hackers buenos y hackers malos. ¿En qué se diferenciarían?
En realidad todos los hackers somos buenos. Hay vale. Una de las cosas...
¿Qué vas a decir tú, macho? Claro.
No quería discutirle claramente, si no veía lo que estamos teniendo. Uno de nuestros representantes en el tema hacking, Chem Alonso, siempre lo ha dejado claro. Los hackers somos buenos. Los que se dedican a hacer maldades o crimen informático son eso, criminales informáticos, claro. Crackers.
Te entiendo. ¿Vale? Te entiendo. Oye, ¿cuál sería, Sergio, la definición, partiendo de la base de que todos son buenos, del hacker? ¿Cuál es el trabajo?
El hacker siempre es alguien que es curioso, es un niño. Un niño tiene un juguete y quiere jugar de formas distintas con él. Entonces, un hacker es un niño con la informática. Quiere mejorarlo, quiere buscarle nuevos objetivos y nuevas utilidades en la informática. Jugar con lo que ya sabe. Uh-huh. Siempre desde la curiosidad. Ese es el nuestro propósito.
Desde hoy, te decía Sergio, desde hoy hasta el 11 de marzo se desarrolla este Hack for Good. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el evento?
A ver, este evento es un evento tipo hackathon, que nos encerramos 3 días, no literalmente, claramente, y nos proponemos un objetivo, crear un prototipo de un producto que mejore la sociedad. Entonces, durante esos 3 días, pues dormimos pocas horas, nos dedicamos en cuerpo y alma a hacer un prototipo, un juguete que veamos que tenga una utilidad en un futuro. Uh-huh. Y lo presentamos y vamos mirando cuál es el mejor o cuál es el peor. Siempre desde una competitividad sana, claramente.
Claro, claro. Sergio, ¿utilidad? ¿Cómo qué? ¿Para qué?
Pues, por ejemplo, el año pasado ganaron unos chicos de Valladolid, los de My Eyes, desarrollaron unas gafas que permitían reconocer objetos para los ciegos. Tenían las gafas un sensor en una cámara pequeña, la ponía un ciego, y reconocía objetos cotidianos. Y era un prototipo muy simple que se pudo hacer en un día. Otro prototipo en el que estuve yo participando hace 2 años fue el proyecto Lorca, que también fue orientado a los ciegos. Muchos estamos empeñados en mejorar, a ayudar a la ONCE, que era un lector que sabía reconocer palabras de un libro y dictárselas por voz.
Qué chulo. Ya para terminar, Sergio, con esas ideas y con esos proyectos, al final, ¿qué se hace? Porque más allá del concurso, habrá algunos muy útiles, pero una de dos, o quedan en un cajón, o hay alguna empresa que se interesa. ¿Qué suele ocurrir con ellos?
Pues normalmente la gente deja su proyecto en GitHub, en un repositorio público, y la comunidad de Internet ya va valorando si merecen la pena o no. Hay proyectos que pierden concursos, pero luego se desarrollan. Y luego llegan a empresas que entienden sobre todo el tema de repositorios libres y deciden apoyar esos proyectos. Siempre hay segundas oportunidades para ellos.
Sergio Carlón, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Valladolid. ¿En qué curso estás? ¿Por dónde vas, Sergio?
Terminando ya casi.
Bueno, pues
asignaturas de cuarto.
Qué bien. Pues muchísima suerte. Sergio, gracias.
Claro. A ustedes.
Chao, chao. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece. Mira que te gustan estos temas.
Muchísimo.
Pero sí.
Me gustan mucho y más picarte, porque además sé que te encantan estos temas.
Hace un rato ha habido un oyente que me ha dicho por ahí, sigue sin ser moña. Mira que lo intento, pero con vosotros es francamente complicado. Bueno, voy.
Venga, va.
Hay hombres que se curran mucho la pedida de matrimonio. Un estadounidense ha decidido pedírselo a su novia mientras viajaban en avioneta.
¿Sí?
Y no ha salido todo lo bien que esperaba.
Claro, por eso te va a gustar mucho la historia.
Que no acaba bien.
Ah, claro.
Bien, vamos, sigue.
eso le pasa por nota.
Ay, claro, es que es uno de los momentos más emocionantes de la pareja. A veces lleva incluso meses preparar esa pedida que seguro que tú no te preparaste ni dos segundos. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese tema.
Improvisé.
Ya, ya me imagino que se te da muy bien. Además, salió todo perfecto. Ya, ya eres casado después de muchos años.
Sí, es sorprendente.
Va todo fenomenal. Bueno, en este caso el chico saca la caja con el anillo. Pero claro, están en una avioneta y los vuelos no es que sean muy estables, así que acaba sintiéndose mal. Y en el vídeo que ya está circulando por las redes se ve como al tío le empieza a cambiar el color de la cara. Y ya te puedes imaginar lo que pasa en unos segundos. Menos mal.
¿Qué pasa en unos segundos?
Pues que acaba echando hasta su primera papilla. Menos mal que el chico consigue soltar la frase a tiempo, ese quieres casarte conmigo, pero es que a ella no le da tiempo de decir que sí. Porque porque el chico acaba tirado por los suelos de la avioneta. ¿Te puedes imaginar cómo?
¿Cómo?
Pues echando toda la raba, que sé que te gustan mucho estas cosas.
No,
y que
no
te lo
me gusta
diga.
Nada, pero es que dices, ¿cómo?
Pues a ver, si te estoy diciendo que se mareó, imagínate. Bueno, el caso es que el chico luego en Facebook ha aclarado que una vez en tierra volvió a repetir esa pregunta, la de ¿quieres casarte conmigo? Y la chica ha aceptado a pesar de todo.
A moverte, hombre. En las redes habláis, claro, del caso Palau y todo lo que están contando los imputados.
Y nos manda un oyente un mensaje a WhatsApp y nos dice que le da la sensación de que existe un cinturón de protección alrededor de toda la familia Puyol, con juicios y
hombre,
recursos
existe,
colaterales.
Existir no sé, que existió sin duda. Pero bueno, veremos cómo acaba.
Pues dice que todos estos juicios se van a seguir sucediendo mientras el patriarca cumpla años, cuando ya no esté, entonces no habrá a quien culpar. Notas de voz también en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
No cuentéis más ya lo que estos sinvergüenzas se han llevado, por favor, porque se nos queda una cara de idiotas. Porque primero, no devuelven los dineros. Y segundo, no van a la cárcel.
Pues eso es lo que nos decía este oyente. Y el otro gran tema del día, Esposito, te lo puedes imaginar, es esa remontada del Barça. ¿Tuviste el partido? ¿Lo seguiste? ¿Sí? ¿Te gustó?
No.
¿No? ¿Nada? ¿Por qué?
Porque me pareció, más allá de que, oye, desde el punto de vista español, un equipo español más, aunque le pese a muchos de los que estaban allí en el campo, me pareció por parte del árbitro un robo total.
¡Ay! Hablando de robos, pues por ahí van los oyentes. Hay muchos que dicen que lo de la corrupción y tal, que al final se acaba yendo también al fútbol.
No creo que sea comparable.
Sí. Bueno, creen en conspiraciones. Se mantiene esto de que los árbitros siempre benefician a los grandes y esto afecta a tu madre también.
Sí, puede ser.
Vamos con el
mensaje. ¿Los árbitros a quién favorecen? Al Madrid y al Barcelona. Que si hace falta alargarlo 5 minutos porque van empate y tienen que ganar los 3 puntitos de turno, se les alarga. 4, 5 y hasta 6 si hace falta. Y eso queda ahí constancia, vamos. Al descaro. Los árbitros siempre apoyan a los mismos.
Pues es más que posible. Pero ayer apoyaron al que apoyaron.
Eso sí, yo me perdí justo el final. Estuve
escuchando todo.
No. Y además te lo voy a contar. Me llamó un amigo por teléfono.
Me interesa mucho.
¿Sí?
Llamar a tu amigo.
No, pues me llamó justo mi amigo cuando estaba remontando el Barça. Y ya me lo perdí. Cuando colgué ya había terminado el partido.
Ya había ganado,
afortunadamente.
El cantante Johnny Holiday ha contado en las redes que está luchando contra un cáncer.
Y para informarnos ha colgado una carta firmada por él mismo. La estrella francesa cuenta que lleva el tratamiento médico desde hace unos meses por unas células cancerígenas. Asegura que está en buen estado físico y se ha despedido, y esto es lo más importante y lo más optimista, con un hasta pronto sobre los escenarios.
Ojalá. Aquí seguimos, echando un rato de radio, hacemos la tarde de COPE en directo desde el Museo Patio Herreriano en Valladolid, un museo de arte contemporáneo muy curioso, muy bonito, en mitad de un convento del siglo XIV. Vaya mezcla, ¿verdad? Pues les ha salido de perla. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. Hay que ver cómo sois los de Bilbao.
Bueno, yo soy vizcaína, bilbaíno ya Uriarte, ¿eh? El que de explicación es él.
Vamos a ver, pero si Portugalete está de Bilbao cruzando la calle.
Ya, nada, es verdad, pero bueno.
Cruzando la calle.
Pero como sé por dónde vas, yo me desmarco.
Bueno, vale, pues hay que ver cómo son los bilbaínos. Montan un negocio aprovechando la lluvia. Ojo, hay que tener categoría. Te contamos estas y otras historias, nada, en minutos, aquí en la tarde. Estamos en directo en Valladolid.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.